Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram, hoy día 8 de noviembre del año 2017. Bueno, vamos a seguir compartiendo el hermano Abuada y yo el estudio bíblico que escribí sobre los verdaderos apóstoles. Vamos a tener hoy la segunda parte. La primera parte fue el otro día, ahí la tenéis en la página web, la podréis descargar. Y el debate con Juan Mateo pues será otro día, porque ahí parece que no está conectado. Así que otro día, pues, ya tendremos el debate cuando él pueda. Vamos a compartir el capítulo 3 de este librito que escribí, que titulé Los otros apóstoles. Ya sabéis que la versión escrita en PDF la podéis descargar desde el sitio web. El hermano Abuada es quien va a leer los pasajes bíblicos que son muy importantes. Mirad, el Nuevo Testamento menciona a otros apóstoles que no formaban parte del grupo de los 12. Recordad que la palabra apóstol significa simplemente enviado, significa emisario. Pues bien, veamos unos ejemplos de apóstoles o enviados que no formaban parte del grupo de los 12 apóstoles. Vamos a leer en primer lugar en 1 de Corintios capítulo 4 verso 17. Adelante, hermano Boda.
Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el amo, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las congregaciones.
Gracias, hermano. Como podéis ver, Timoteo era un apóstol enviado por Pablo, pero Timoteo no formaba parte del grupo de los 12 apóstoles de Cristo. Y vamos a ver ahora lo que dijo Pablo en Colosenses 4, verso 7.
Todo lo que a mí se refiere, os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel servidor y consiervo en el amo.
Gracias, hermano. Tíquico era otro apóstol porque Pablo le envió a la iglesia de Colosas. Sin embargo, Tíquico no era un apóstol escogido y enviado por Jesús. Por consiguiente, poned mucha atención. Mira, hay dos tipos de apóstoles o enviados: los apóstoles de Cristo, enviados por él, y los apóstoles o enviados por otras personas. Esto significa que, por supuesto, fijaos bien, por supuesto que hoy en día siguen existiendo apóstoles, pero cuidado, no apóstoles de Cristo. No son apóstoles de Cristo, sino cristianos que son enviados por otras personas. Por lo tanto, todos los que hoy en día se autodenominan apóstoles de Cristo son únicamente farsantes e impostores, porque se disfrazan como apóstoles de Cristo para llevar a la perdición a todos aquellos que les crean, tal como dijo el apóstol Pablo en el siguiente pasaje que va a leer el hermano Abuada, que es en 2 de Corintios capítulo 11 versos 12 al 15, donde Pablo habló de estos falsos apóstoles.
Voy a continuar como hasta ahora, sin recibir dinero de vosotros. Así esos falsos apóstoles no podrán sentirse importantes. Ellos andan engañando a la gente diciendo que son enviados de Cristo y que son siervos del poderoso igual que nosotros. Sin embargo, estos son falsos enviados, obreros fraudulentos que se disfrazan como enviados de Cristo. Y no os extrañéis de esto, porque el mismo Satanás se disfraza como mensajero de la luz. Y verso 15, así que no es extraño si también sus servidores se disfrazan como servidores de justicia, pero al final recibirán el castigo que merecen por sus malas acciones.
Gracias, hermano. Mirad, en la época del apóstol Pablo ya existían también estos falsos apóstoles, los cuales se hacían pasar por apóstoles de Jesús. Decían que Jesús los había escogido y enviado, pero era mentira. Estos farsantes y estafadores se autodenominaban apóstoles. ¿Con qué propósito? Pues para sentirse importantes e impresionar a otros. Pues exactamente igual que ocurre hoy en día con los falsos apóstoles del sistema iglesiero apóstata, el SIA. los cuales estos farsantes se hacen pasar por apóstoles de Jesús para ensalzarse a sí mismos, pretendiendo tener una autoridad apostólica que no tienen, y de esta manera poder impresionar a otros engañando, robando y estafando y dominando a las descerebradas ovejas que les creen y les dan dinero. Pues bien, en el capítulo 4 de este librito, en el siguiente capítulo, hablaremos de estos falsos apóstoles enviados por Satanás que se disfrazan de apóstoles de Cristo para engañar con sus doctrinas de demonios a muchos y poder estafarles y robarles todo el dinero que puedan por medio especialmente del falso diezmo monetario o por medio de ofrendas de dinero. Los falsos apóstoles son enviados o apóstoles de Satanás, pero se disfrazan como apóstoles de Cristo, igual que hace Satanás, el cual se disfraza como un ángel de luz, como un mensajero de luz, como dijo el apóstol Pablo. Pero al final, estos falsos apóstoles van a recibir el castigo que se merecen por sus acciones malas y perversas. El lago de fuego es lo que les espera a estos falsos apóstoles y obreros fraudulentos. Pues bien, veamos ahora un texto impresionante del apóstol Pablo, donde él hizo una clara diferencia entre los 11 apóstoles de Cristo y los otros apóstoles. En el texto que veremos ahora se habla de los 11 apóstoles, los 11 a los cuales se apareció Jesús después de resucitar. Y seguidamente se mencionan a los otros apóstoles que no formaban parte de este grupo de los 11. Este texto que va a leer ahora el hermano Aguada, en muchas versiones dice a los 12. Sin embargo, las mejores versiones, en los mejores manuscritos griegos, dice a los 11, no a los 12. Es el pasaje de 1 Corintios, capítulo 15, versos 5 al 7.
Y que apareció a Cefas, y después a los 11. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los enviados.
Gracias, hermano. Mirad, observad que primero el apóstol Pablo mencionó al grupo de los 11 enviados o apóstoles. Eran 11, porque en ese momento sencillamente Judas Iscariote no estaba. Él ya se había suicidado, eran 11. El apóstol Pablo dijo luego que Jesús se apareció a todos los apóstoles, a todos los enviados, indicando así que había más apóstoles o enviados, los cuales no formaban parte de este grupo selecto de los 11 apóstoles. Como dije anteriormente, en casi todas las versiones bíblicas, el versículo 5 dice que Jesús se apareció a los 12. Pero resulta que las versiones más antiguas de este pasaje dicen los 11, no dicen los 12. Vamos a ver, por ejemplo, lo que dice el famoso comentario bíblico de Jamison, Fawcett y Brown, que dice lo siguiente. Algunos de los manuscritos y versiones más antiguos, esto es importantísimo, más antiguos, leen los 11. Pero los mejores, en su mayoría, leen los 12. Pues bien, observad que dice que los manuscritos más antiguos dice los 11. Y al ser los manuscritos más antiguos, entonces son los más válidos y fieles al original. Pero no solo eso, resulta que las narraciones evangélicas, y esto es importantísimo, dicen bien clarito que Jesús se apareció a los 11, no a los 12. Vamos a leerlo, lo va a leer en estos pasajes el hermano Aboada, que son Lucas 24, del 33 al 36, y Marcos 16, 14.
¿Qué decían? Ha resucitado el amo verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entre ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino, y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su desconfianza y dureza de corazón, porque no habían confiado en los que le habían visto resucitado.
Gracias, hermano. Por lo tanto, fijaos bien, el pasaje de Primera de Corintios, capítulo 15, verso 5, que ha leído antes el hermano, fue manipulado, ya que el apóstol Pablo dijo que Jesús se apareció a los 11, no a los 12. Y como ya ha demostrado, Pablo, el apóstol Pablo, en la primera parte de esta escuela bíblica sobre el apostolado de la iglesia, Pablo era ese apóstol número 12, el cual fue llamado y escogido directamente por Jesús para ser su apóstol o enviado especial a los gentiles. Y no solo a los gentiles, sino también a los reyes y a los hijos de Israel. Matías, el discípulo Matías, fijaos que no fue escogido ni enviado directamente por Jesús, sino que fue elegido precipitadamente por sorteo por los apóstoles, para reemplazar a Judas Iscariote, y entonces Matías fue contado como uno de los 12. Pero observad que Hechos, capítulo 1, verso 26, dice que Matías fue contado junto con los 11, pero el pasaje no dice que Jesucristo lo añadió como apóstol al grupo de los 11. Porque fijaos, una cosa es decir que Matías fue contado como uno de los 11, pero otra cosa muy diferente, que Cristo lo eligiera como uno de los 11. Son dos cosas muy diferentes. No existe ni un solo pasaje donde se diga que Jesús eligiera a Matías como apóstol. Sin embargo, en el caso de Pablo, sí que fue elegido por Cristo como apóstol, ya que Pablo, fijaos bien, cumplió los tres requisitos fundamentales para ser un verdadero apóstol de Cristo, y que eran los siguientes. Primero, y esto lo explicamos ya más extensamente en la primera parte de este estudio, haber sido llamado y elegido directamente por Jesucristo. Segundo, haber visto a Jesucristo resucitado. Y tercero, tener las marcas de un verdadero apóstol de Cristo, que eran las señales y milagros. Y Matías, Matías solo cumplía el segundo requisito, ya que él vio a Cristo resucitado. Pero Matías jamás cumplió el primer requisito, el de ser llamado apóstol por el propio Jesús. Por lo tanto, Matías nunca fue el apóstol número 12 de Cristo. Este apóstol número 12 lo fue solamente el apóstol Pablo. Y a continuación, en el capítulo 4 de este libro, vamos a conocer a unos cuantos falsos apóstoles de hoy en día, de este siglo XXI, los cuales son los más famosos impostores y estafadores que existen en el sistema iglesiano apóstata. Por eso es que el capítulo 4 de este libro lo he titulado Los falsos apóstoles de hoy en día. Y antes de conocer a unos cuantos de estos sujetos impostores que se hacen pasar por apóstoles de Cristo, vamos a analizar un pasaje bíblico importante del apóstol Pablo, ya que los falsos apóstoles de hoy en día siempre citan este pasaje para enseñar la mentira de que el ministerio apostólico sigue existiendo hoy en día y que por tanto sigue habiendo apóstoles de Cristo. El pasaje que estos falsos apóstoles siempre suelen citar es Efesios capítulo 4 versos 11 al 16, que va a leer el hermano Aguada.
Y él mismo estableció a unos con la capacidad de ser enviados, a otros con la capacidad de hablar de parte del poderoso, a otros con la capacidad de proclamar la buena noticia, a otros con la capacidad de ser pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los apartados para el poderoso, para la obra del servicio, para la edificación del cuerpo de Cristo. De este modo todos llegaremos a la unidad de la doctrina y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta, que sea semejante a la plena estatura de Cristo. De esta manera ya no seremos bebés zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrinas y por la astucia y las tretas de aquellos que emplean artimañas del error. Más bien, al mantener la verdadera doctrina con amor, crezcamos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sosteniendo y ajustado por todos los ligamentos, según el trabajo propio de cada miembro.
Gracias, hermano. Como podéis ver, este pasaje de Pablo es precioso y es de una importancia crucial. En esta versión de los santos de Dios, la versión de esta del Nuevo Testamento de los santos de Dios que he utilizado, es realmente la más hermosa y correcta que vais a poder encontrar. Como podéis ver, el apóstol Pablo dijo que Dios estableció en su iglesia diferentes tipos de ministerios. El primero de todos ellos es el de apóstoles, es decir, enviados. Pues bien, observad que Pablo puso este ministerio del apostolado en primer lugar. ¿Y por qué? Porque es el fundamento de la iglesia. Los 12 apóstoles, y entre ellos el apóstol Pablo, que era el apóstol número 12, forman el cimiento o fundamento donde se edifica la iglesia de Dios. Por eso, fijaos que en la nueva Jerusalén celestial, mencionada en el libro del Apocalipsis, se mencionan 12 cimientos, 12, que simbolizan a los 12 apóstoles de Cristo, ya que sobre estos 12 cimientos se edifica el resto del edificio que es la iglesia de Dios. Esto lo explicó muy bien el apóstol Pablo en este otro pasaje que vale leer, hermano Aguada, que es Efesios capítulo 2, versos 20 al 21.
Edificados sobre el fundamento de los enviados que hablan de parte del poderoso, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo apartado para el poderoso por medio del amo.
Ahí lo tenéis bien claro. El apóstol Pablo dijo que los verdaderos cristianos, es decir, la iglesia de Dios, estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles, de los enviados de Cristo, los cuales hablaban de parte de Dios, es decir, ellos eran también profetas de Dios. Esto es lo que significa el término profeta, alguien que habla de parte de Dios. Nuestras creencias, nuestras doctrinas, se basan en la doctrina de los apóstoles que Cristo escogió, tal como hacían los primeros cristianos, fijaos, los cuales perseveraban también en la doctrina de los apóstoles. Lo dice Hechos 2.42, que se reunían juntos y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pablo dijo seguidamente que la principal piedra del ángulo es Jesucristo. Es decir, Jesús es la base o piedra fundamental sobre la cual es edificada toda la iglesia de Dios. Y sobre esta gran piedra fundamental que es Jesús, hay 12 fundamentos más que son los 12 apóstoles de Cristo, y sobre ellos somos edificados nosotros, que formamos parte de la iglesia de Dios. Esto lo enseñó el apóstol Pablo también en este otro pasaje, que es 1 Corintios 3, versos 10 al 11.
Conforme al favor inmerecido del poderoso que me ha sido dado, yo como maestro constructor puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno tenga cuidado de cómo construye el edificio, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo.
Gracias, hermano. Fijaos que el apóstol Pablo dijo que él puso el fundamento. ¿Esto qué significa? Pues que Pablo les predicó a Jesucristo, ya que Jesús es el fundamento principal, él es la piedra angular de todo el edificio de Dios. Pero luego hay otros 12 fundamentos que eran sus 12 apóstoles, representados en la nueva Jerusalén celestial, por los 12 fundamentos que tiene la muralla de dicha ciudad de Dios. Pues bien, observad atentamente que el apóstol Pablo en esos pasajes puso el símil de un edificio en construcción. Pues bien, todos sabemos que cuando se construye un edificio, lo primero que se hace es poner el fundamento sólido para que el edificio se sostenga y no se hunda. El fundamento de un edificio, ¿cuántas veces se pone? Se pone una sola vez. Dicho fundamento no se coloca una y otra vez, sino que se pone solo una vez. Y encima de este fundamento se construye el edificio entero. Pues exactamente lo mismo ocurre con la iglesia de Dios, que es el edificio de Dios, el templo de Dios. El fundamento de la iglesia ya se puso una sola vez, y este fundamento principal es Jesucristo. Y encima de este fundamento, que es Jesús, se pusieron otros 12 fundamentos, que son los 12 apóstoles de Cristo. Y es sobre estos 12 apóstoles que se construye la iglesia de Dios. Y esto demuestra de forma irrefutable que hoy en día ya no existen apóstoles de Cristo, ya que el fundamento se puso en el pasado, se puso una sola vez, en el siglo I, y ahí está. Y ahora los verdaderos cristianos edificamos encima de dicho fundamento apostólico, que es la doctrina de Cristo transmitida por sus 12 apóstoles, y que encontramos evidentemente en las páginas del Nuevo Testamento. Por consiguiente, todos aquellos sujetos, estos religiosos, estos farsantes, que se proclaman a sí mismos apóstoles de Cristo, sencillamente se han convertido en apóstoles de Satanás, ya que ellos son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo con el único propósito, como dije anteriormente, de impresionar a otros y gobernar sobre ellos para sacarles todo el dinero que puedan y así poder ellos vivir, estos farsantes, a cuerpo de rey, a costa del dinero y del trabajo de sus descerebradas ovejas que les creen y les siguen. Y la condenación irremediable en el lago de fuego, es lo que les espera a estos enviados de Satanás, tal como dice el libro del Apocalipsis. Pues bien, seguidamente vamos a conocer a unos cuantos de estos falsos apóstoles que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Primero, Jorge María Bergoglio, alias Francisco I, jefe supremo de la gran ramera romana que es la Iglesia Católica Romana. Este individuo es actualmente el mayor falso apóstol que hoy en día existe en el mundo, por la sencilla razón de que es quien más poder satánico tiene. Este falso apóstol, disfrazado de cordero, tiene engañados y cegados a cientos de millones de personas en el mundo. Sean paposos, sean evangelocos, sean judíos, sean maometanos o incluso hasta los ateos, los cuales alaban a este hijo del diablo disfrazado de cordero y le consideran un enviado de Dios. Y alguno pues podrá decir que este sujeto, el Bergoglio, jamás ha dicho que él es apóstol de Cristo. Sin embargo, por supuesto que lo dice, ya que cuando este Bergoglio, este farsante, hace viajes a otros países, estos viajes, ¿sabéis cómo se llaman? Se llaman viajes apostólicos, ya que el Bergoglio se cree apóstol de Cristo. Sin embargo, es el más grande apóstol de Satanás que hoy en día existe en la tierra. Si entráis en la versión escrita de este estudio bíblico, ahí podréis ver la página oficial del Vaticano, nada menos, donde se mencionan los viajes apostólicos realizados por este sujeto impostor, por este falso apóstol llamado Bergoglio, en el año 2016, en el año pasado. Dos, el resto de falsos apóstoles los encontramos, ¿dónde los encontramos? Pues sencillamente dentro de las muchísimas llamadas iglesias evangélicas, especialmente las sectas pentecostales, llamadas también carismáticas, que es donde más abundan los falsos profetas y los falsos apóstoles. Todos ellos son conocidos como apóstoles de la prosperidad, o más bien, como lo llamo yo, falsos apóstoles de la avaricia, los cuales quedan muy bien reflejados en las ilustraciones. Si entráis en la versión escrita PDF de este estudio, podréis ver unas ilustraciones que pegué, magníficamente representativas de estos farsantes, de estos hijos del diablo disfrazados de apóstoles de Cristo. Y es muy fácil reconocer a todos estos falsos apóstoles. Mirad, cualquier pastor, entre comillas, o predicador de alguna iglesia que se autodenomine apóstol, este es un falso apóstol avaro, un enviado emisario de Satanás, ya que estos falsos apóstoles y falsos pastores no cumplen ninguno de los requisitos bíblicos para ser un verdadero apóstol de Cristo, como vimos más arriba. ¿Y cuáles son estos requisitos? Estos tres requisitos, lo voy a repetir una vez más. Primero, haber sido elegido directamente por Cristo para ser apóstol. Segundo, haber visto a Cristo resucitado. Y tercero, tener las marcas de un apóstol verdadero, que son las señales, milagros y prodigios. Pues bien, ninguno de estos falsos apóstoles que se consideran apóstoles cumple esos tres requisitos bíblicos. Por lo tanto, son sencillamente obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y por lo tanto lo que les espera es la terrible condenación en el lago de fuego. Y la razón por la cual estos falsos apóstoles aplican el título de apóstol es muy simple: porque así pueden robar más y mejor a sus descerebradas ovejas, aparentando una autoridad apostólica que ellos jamás han tenido ni tendrán. Ellos se consideran apóstoles de Cristo porque lo único que ambicionan es el poder, el dinero y la fama, engañando a muchos, a miles y miles de idiotas, diciendo que son apóstoles de Cristo y ungidos de Dios. Y de esta manera, pues podrán controlar las mentes de sus idiotizadas ovejas sin nada de verdadero conocimiento bíblico. Estos falsos apóstoles y falsos apóstoles, falsos maestros, falsos pastores, evangelocos, meten miedo a sus descerebrados feligreses para que, dicen ellos, no toquen al apóstol ungido de Dios. Y de esta manera ellos puedan vivir a cuerpo de rey, en grandes mansiones, a costa del dinero que roban a su idiotizada feligresía por medio del falso diezmo monetario, o por medio de ofrendas y maratones financieros donde piden dinero, dinero y más dinero, a cambio de prometer a sus idiotas y avaras ovejas sin cerebro que ellos se van a convertir también en ricos y prósperos como ellos. En fin, ya para terminar este ciclo de estudio, ya hemos visto en este estudio quiénes eran los verdaderos apóstoles de Cristo y quiénes son los falsos apóstoles. Si usted que está escuchando este estudio, esta escuela, es miembro de alguna iglesia donde su pastor se autodenomine apóstol, o los miembros de esa iglesia le consideren apóstol, pues ya sabe que ha sido engañado por Satanás. El consejo que le damos es que salga corriendo de esa iglesia del diablo, donde se enseñan doctrinas de demonios, y se reúna con verdaderos cristianos, donde enseñamos la verdadera doctrina y edificamos en la fe, es decir, en la verdadera doctrina, a otras muchas personas. En la siguiente escuela bíblica que vamos a tener el próximo día, vamos a compartir otro estudio bíblico relacionado con este, y que se titula "Por avaricia harán mercadería de vosotros", y que está relacionado con este estudio que hemos tenido sobre los falsos apóstoles. Así que en la siguiente clase vamos a hablar de este tema tan importante, de que habla sobre la avaricia de estos falsos pastores, de estos falsos apóstoles, los cuales hacen mercadería de ellos, de su feligresía. Es decir, los explotan para sacarles la mayor cantidad de dinero posible. Pero esto lo veremos en la siguiente escuela. Así que ya entramos en la segunda sección. Si queréis enviar vuestros comentarios en audio, preguntas, lo que queráis decir, pues ya lo podéis decir en audio a partir de ahora.
Excelente, hermano Tito. Me encantó, sobre todo lo que más me gustó es la exégesis crítica que hiciste de Primera de Corintios 15:5. Me encantó. Ese es el clase de estudios que más me gusta a mí. Efectivamente, y ha quedado bien demostrado, tanto por la evidencia interna como por la evidencia externa, tanto lo que es la evidencia neotestamentaria, esos textos que has citado, de Marcos 16, 14, creo, y el otro de Lucas 24, como por la evidencia externa, que son los manuscritos los más antiguos, que la más correcta, la adecuada, la original, la genuina, es los 11 y no los 12. Porque aparte, Judas, aparte de que no era un auténtico apóstol, se ahorcó. Los principales, porque como bien has expuesto, no eran los únicos apóstoles. Entonces, aquí la conclusión sólida e inapelable es que la expresión los 12 es una interpolación tardía. Está claro. Ahora bien, aquí podrían intentar los judaizantes decir, ¿no ves? Entonces es que los textos del Nuevo Testamento no han permanecido sustancialmente inalterados, ¿no? Es que la misma investigación crítica, exegética, que determina casos de interpolación posterior como este, que el hermano Tito ha probado, es la misma investigación que ha probado que casos de interpolación se cuentan, de interpolación significativa, quiero decir, se cuentan con los dedos de una mano. Es decir, y poco más. Entonces, por otro lado, hay otra cuestión. Y interpolación no prueba mala fe. Eso es otra. Es decir, una cosa es la interpolación y otra cosa es pretender anexionar a esta, el motivo o la situación mental del interpolador. Esto es otra cosa que los estos judaizantes que tratan de atacar el texto y que dicen, hablan de interpolaciones como si los copistas posteriores pretendieran, venga, me da asco esto, voy a borrarlo, venga, no, porque es lo que intentan decirnos, ¿no? En realidad que hay dos motivos, hay otro motivo por el cual, hipotético, pero no menos plausible, por el cual un copista posterior pudo meter la expresión los 12. Yo creo que tiene que ver con que el copista vio que la expresión los 12, de forma errada, por supuesto, reflejaría el número de las 12 tribus de Israel y por representación simbólica debía mantener el número 12 de los apóstoles principales que fueron al principio, aun cuando Judas había muerto. Entonces, quizás con ese motivo, el interpolador decidió poner los 12 y a partir de ahí llegaría, según mi opinión, al resto de las copias ya de forma inevitable. Eso es lo que yo considero a qué se debe la interpolación, porque los copistas generalmente tenían una devoción hacia su labor de copista. No eran unos sujetos que dijeran, a ver, tengo que copiar esto, a ver, hombre, a ver si acabo. No, no era el caso, ¿no? Entonces, es como más o menos nos vienen diciendo los judaizantes, ¿no?
Gracias y paz a todos. Yo voy a hablar desde el punto de vista de que ha experimentado el tener un familiar directo al que lo han asesinado, a mi sobrino específicamente, de 20 añitos, hace 2 años, y él no tuvo oportunidad de defenderse, sino que fue asesinado por en una situación de robo, y lo mataron porque sí, porque no se resistió ni nada por el estilo. Actualmente yo entiendo que el que lo mató, más los cómplices, que fueron algunos otros más, están presos, y yo personalmente no los perdono. Han destruido a la familia, mi hermano, mi cuñada están deshechos, mis padres como abuelos también. Fue una experiencia horrenda la que pasamos, y igual sé que no se han arrepentido, eso es lo que entiendo, y si se arrepienten, yo no sé si los perdonaría tampoco, no lo sé. No sé cuál sería el proceder que tengamos nosotros como familia, si aceptarían o si se convirtieran en cristianos estas personas, especialmente el que disparó y que lo mató de un balazo en la sien a mi sobrinito. Yo no sé si el Poderoso, en su gran sabiduría, a todas las personas que fueron asesinadas y que no conocieron la palabra, él en su inmensa sabiduría, repito, ya sabría que no serían hijos de él, o sea que no se convertirían en cristianos, eso no lo sé. Mi sobrino no sé si tuvo esa oportunidad, yo no lo sé mucho, pero creo que no. Por eso no sé cuál será el juicio que él va a tener el día de la resurrección. No sé si va a ser en la primera o en la segunda. Probablemente sea en la segunda, desgraciadamente. Pero se le quitó la gran oportunidad de poder conocer la palabra y de ser cristiano. Yo todavía, al menos, doy mi testimonio como el que experimentó el asesinato de un familiar de cerca. Quisiera saber al que le matan un hijo o un sobrino, si lo perdonaría tan rápidamente porque se convertiría al cristianismo. Esa mujer que hace un poco tiempo que escuché, que agarró y abrazó al asesino de su hijo, para mí está mal de la cabeza. Es una información que estuvo circulando en los distintos medios de comunicación hace un tiempito. No vale la pena especificar, pero el acto de esa mujer, madre, que le han asesinado a su hijo y que va y abraza al asesino de su hijo, me parece una estupidez mental. Creo que esa mujer está mal de la cabeza. Luego, hay muchas situaciones con respecto al tema de las cárceles, Pedro, que has nombrado. Yo veo que las cárceles no rehabilitan a nadie, al contrario, cada vez que salen, salen peores los delincuentes. No solamente en lo que es el asesinato, sino en distintas situaciones como el robo y bueno, violaciones, y cada vez salen peores. Al menos yo estoy hablando desde lo que yo conozco aquí en mi país, ¿no? En Argentina. Por ejemplo, hoy una noticia muy sonada aquí es que salió de la cárcel. El juez le dio la libertad condicional a un asesino, iba y mata a una nena de 12 años, no importa cuáles fueron las circunstancias, esa persona no tendría que haber salido. ¿Para qué le dio la libertad a este asesino, ese juez? Bueno, tiene muchas aristas, habría que especificar muchísimas situaciones, muchísimas circunstancias. En algunas cosas estoy de acuerdo, en varias cosas con el hermano Pedro, en muchas cosas más con el hermano Tito y las intervenciones que ha realizado el hermano Alexander Hell. Pero bueno, esperemos que Dios nos dé realmente una apertura mental si realmente tenemos que proceder de distinta manera a la cual creemos bíblicamente, ¿sí? Bueno, mi humilde aporte y habiendo pasado la experiencia es lo que les transmito. Gracias y paz a todos.
Gracias y paz a los hermanos. Por acá Mario en las Californias. Una pequeña aportación por ahí, hermanos. Claro que sí, hermano Mena por ahí, hermano Rodolfo, hermano Tito, Pedro por ahí. Claro que el perdón es importante, importantísimo, más que importante en nuestra vida de cristianos como hijos de Dios. Pero también tenemos que tomar en cuenta que la Biblia es bien enfática. Bien enfática y condena a quienes consideran una mala acción como aceptable o como una mala acción como inofensiva. Es bien importante poder identificar una cosa con la otra, no podemos andarnos confundiendo por ahí. Dios, por ejemplo, le perdonó a David, al rey David, sus graves pecados, pero no lo libró de las consecuencias. Además Dios hizo que todo esto quedara en papel. ¿Ah? Se pusiera por escrito para que se conocieran en la actualidad, ahora, todas estas situaciones que sucedieron allá con David. Luego entonces, hay un pasaje que está en, se me dice que va a estar en Isaías, por ahí a los principios, Isaías 5. Isaías 5, 20. 20, dice así: hay de los que a lo malo dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propias opiniones, en sus propios ojos, y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino, y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Y así por el estilo, hermanos. No tenemos que confundirnos, porque si bien tenemos el derecho a la legítima defensa y podemos perdonar, tampoco podemos confundir muchas cosas. Yo sé que en el ámbito legal se mueven siempre ilegalidades e injusticias, Pedro. Sin embargo, nosotros como hijos de Dios tenemos que actuar con justicia y juzgar, como dice la Escritura muy claro, y por ahí lo decía el hermano Tito, mereces la gloria, mereces la honra, levantamos nuestras manos, exaltándote, oh Dios. Oh Altísimo, mi grandioso Salvador, no hay nadie como tú. Oh Altísimo, mi grandioso Salvador, no hay nadie como tú. Tenemos que tener ojo, avisor, hermanos, tener mucho cuidado porque a veces la gente se aprovecha de nosotros, ¿no? El hecho de que estemos nosotros en el camino del Señor, dentro del redil, no quiere decir que tenemos que dejar que se aprovechen de nosotros, ¿no? Muchas veces viene la gente, por ejemplo, y quiere algo, ¿no? O quiere un dinero prestado, por ejemplo. Y se lo prestas, pero viene ya con la intención a sabiendas de que no va a podértelo pagar. Muchas veces la gente así lo hace, como sabe que tienes, y eres bueno, y eres misericordioso, entonces lo hace. Pero tenemos misericordia. Nosotros tenemos misericordia y prestamos o ayudamos, ¿verdad? Pero no tenemos que dejarnos engañar nuevamente. Esto es muy importante. Sucede que el hecho de que tengamos misericordia no significa que tenemos que estar dispuestos a otra vez a caer en lo mismo, ¿no? Hay por ejemplo un salmo, hay un salmo que dice, ¿cómo dice? Que los impíos perecerán, ¿no? ¿Cómo dice? Permíteme un poquito. Dice, el impío toma prestado y no paga, mas el justo tiene misericordia y da. ¿Verdad? Mas el justo tiene misericordia y da. Fíjate. Pero el impío viene a sabiendas muchas veces de que no va a pagar. Entonces, tener mucho cuidado también con esto. O sea, no podemos dejar que se aprovechen de nosotros, ¿no? Dice que el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y desconfiado. El que fácilmente se enoja hará locuras y el hombre perverso será aborrecido. Entonces nosotros tenemos que estar avisados siempre, ¿no? Tenemos que estar avisados. Ahora, también la escritura es muy clara. Cuando, por ejemplo, allá en el libro de los Gálatas, se recuerdan que hay un pasaje que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, ¿va? Gálatas 6, 7. Pues tenemos que estar al tiro nosotros, tenemos que estar avisaditos y no dejar que nos engañen, ¿eh? Cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, cuando el Señor hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Nuestra boca se llenará de risa, nuestra boca se llenará de risa, y nuestros labios de alabanza, y las naciones todas dirán, grandes cosas ha hecho el Señor, y las naciones todas dirán, grandes cosas ha hecho el Señor y estaremos alegres.
Hola Pedro, mira, acabo de mirar en el diccionario el significado de la palabra honra o respeto. Y te voy a leer lo que dice. Honrar. Mira, tú dices que honrar y respetar no es lo mismo, ¿verdad? ¿Lo que crees? Pues mira, honrar. Mostrar respeto y consideración hacia una persona. Sigue diciendo, dice uno de los 10 mandamientos que debemos honrar en todo momento a nuestros padres. Durante la celebración de los juegos se honra a Zeus y estaba totalmente prohibida las disputas. 2. Realizar una prueba pública de respeto, admiración y estima hacia una persona. Así que eso que tú dices de que honrar no es lo mismo que respetar es falso. Cuando Pablo, el apóstol Pablo, dijo en ese pasaje, al que respeto, respeto, y al que honra, honra, sencillamente, criatura, estaba utilizando dos términos sinónimos. Significan lo mismo. Primero lo llamó respeto y después utilizó la palabra honra. Son expresiones sinónimas. Esto es muy frecuente en la Biblia, de utilizar palabras diferentes, pero que son sinónimas. Y es lo que hizo el apóstol Pablo en ese pasaje. Así que reconoce tu error, y eso que tú haces de honrar, de dar honra a los criminales, asesinos, a los malvados, es una burda doctrina de demonios. Y yo te exhorto a que te arrepientas de esa repugnante mentira, de esa abominación.
Estaba escuchando el debate del hermano Tito y Pedro sobre el asunto, pues, de si debemos respetar a los asesinos y todo eso, a los malvados. Pues yo estoy muy de acuerdo con el hermano Tito. Un asesino que no se arrepiente y sigue siendo un malvado, no merece ningún respeto. Merece un castigo. El propio Dios va a destruir, va a castigar con la destrucción en el lago de fuego a todos los malvados, a todos los herejes, a todos los asesinos, los mentirosos. Eso no, Dios no los está respetando, los está pulverizando. Entonces, yo pienso que un hijo de Dios, un cristiano, tiene la misma actitud que su padre. Si es un asesino malvado que no se arrepiente de todas sus fechorías, de todas sus maldades, no merece ningún tipo de respeto. Claro que uno puede tratar de hablar con ellos con amabilidad, tratándole de que entren en sí para que se arrepienten. Pero si no lo hacen, pues no hay ningún tipo de respeto para ellos. Claro, cambiar el asunto si ellos tuvieron un arrepentimiento genuino en el que ellos quieren cambiar esa mentalidad, se arrepienten de verdad y se apegan a la doctrina de Jesucristo, pues por supuesto que ahí ya cambia la cosa, se les respeta, y se les trata de ayudar, de darles un apoyo, porque hubo un arrepentimiento genuino. Pero si no hay un arrepentimiento, pues nada se puede hacer contra ellos, y no merecen ningún tipo de respeto. Esto me trae lo que pasó con esto de acá en Estados Unidos, donde un mahometano mató como a 8 personas, ¿no? Y esta persona no se arrepintió, o sea, después de que la capturaron y estaba en la cárcel, todavía él quería que pongan la bandera de su religión y aclamaba que no se arrepiente y que lo volvería a hacer y todo eso. Y aquí el presidente de Estados Unidos pues le dijo que esa persona merecía la pena de muerte. Y salieron muchas personas a criticar al presidente diciendo que él no es juez para decir eso, que bla, 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 que cómo va a decir semejante aberración, que ni sé qué, y que respeten el derecho de ese asesino. Y ese asesino en la cárcel riéndose de oreja a oreja diciendo que lo volvería a hacer. Esa persona no merece ningún tipo de respeto de mi parte. Yo no lo respeto de ninguna manera, y pues yo también deseara que se le aplique justicia, la pena de muerte, porque no es una persona malvada que no se arrepiente y todavía se burla y todavía aclamando que lo va a volver a hacer. O sea, hay que tener el sentido común de las cosas, ¿no? Eso nomás, gracias y paz.
Magnífico mensaje, hermano Dani, muy buen mensaje. Así se habla, hermano, efectivamente. O sea, decir que ese asesino es digno de honra o de respeto, que es lo mismo, es que es demencial. O sea, ese país, Estados Unidos, ya ha caído en la perversidad total, en la apostasía total, y por eso es que dentro de muy poco va a ser completamente destruida esa nación.
¿Qué hay? Saludos y favor y merecido y paz a todos los hermanos, hermanas y miembros de esta escuela. Decir que no creo que no tipifico al señor Pedro como hermano. Lo he llamado hermano, pero no lo tipifico como tal, ya que no tipifico de hermano a alguien que dice que hay que honrar a criminales y violadores. Yo no sé si usted, señor Pedro, tendrá hijas, o tendrá una cuñada que realmente quiera, o tendrá una nuera que realmente quiera, o no sé si realmente tendrá algo de corazón. No sé, no lo sé, lo estoy dudando bastante, sinceramente, ¿no? Y también es significativo que alguien como usted sea abogado. Yo me pregunto, ¿abogado de qué? O sea, realmente, abogado de defender a criminales. La pregunta de antes es porque realmente usted Si alguien abusa, a mí me lo pregunto porque a mí me extraña, ¿no? O sea, alguien que tiene cerca de usted, por ejemplo, una chica que quiere como nuera o como hija o como esposa y que dice al mismo tiempo que un violador que pueda abusar, que se merece honra, es increíble. Es indignante como el sistema a gente como usted le ha dado un diploma de derecho. Me parece demencial, en mi opinión. Voy a traer a colación un texto que creo que está muy clarito. No pude estar presente en la escuela por quehaceres personales. Desde luego, yo personalmente a las personas como usted, señor Pedro, los tipifico incluso de gente peligrosa. Es mi opinión personal. Me preocuparía tener una hija que fuera a parar con un marido como usted, ¿no? Que piensa que hay que respetar a los violadores, ¿no? Gracias a Dios no es el caso. En 2 Timoteo 2, verso 20 al 22, y voy a leer el 22 porque ahí hace un matiz que es, creo que es muy interesante. Dice ahí, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno se limpia, si no se limpia, no, será instrumento para honra, es decir, para respeto, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y el 22, la parte A, dice, huye también. Y esa palabra, cuando dice también, está estableciendo un nexo con los versos anteriores. Es decir, lo que está diciendo Timoteo es que no tenga respeto u honra a esos utensilios, que no lo merece. De ahí la expresión huye también, que es un nexo, es decir, huye igualmente. No está, por tanto, diciendo que solamente sean deshonrosos para Dios, sino para sus hijos. Pasa que creo que usted no sabe entender las escrituras, porque evidentemente usted no tiene la energía del poderoso, ¿eh? Por eso dice las barbaridades que dice. Así es, hermano Daniel. Fíjate que además hay una parte donde dice que tenemos que andar como él anduvo, es decir, como el Señor, el amo Jesús, anduvo. Y él no respetó a todo el mundo, porque cuando insultó, cuando agredió verbalmente a aquellos líderes religiosos, no lo hizo para que le sentara muy bien. Tenemos reiterados insultos, agresiones verbales en Mateo capítulo 23, por ejemplo. Y si tenemos que andar como él anduvo, pues esto implica el todo, porque o es el todo o la nada. O sea que está muy claro la cosa. Y recordemos que en el Apocalipsis 2, que es la revelación de Jesucristo, él mismo muestra intolerancia hacia esos de esa congregación. Intolerancia. Dice en Apocalipsis 2, dice el verso 12 y siguientes, y escribe al mensajero de la congregación en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de dos filos, dice esto, es decir, Jesucristo, yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi doctrina, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, y ahora esto es lo importante, que tienes ahí, es decir, que no desdeñas, que no asqueas, que no rechazas, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retiene la doctrina de los seguidores de Nicolás. Por lo tanto, cambia tu forma de pensar, pues si no, vendré a ti rápidamente y pelearé contra esos seguidores de Nicolás con la espada de mi boca. Ahí vemos que el propio Jesucristo muestra intolerancia, rechazo y, por consiguiente, asqueamiento a los nicolaitas, a los seguidores de este Nicolás. ¿Los ama, por tanto? No. Al contrario.
Muy buenas tardes. Saludos a todos mis estimados y estimadas hermanitos y hermanitas de la escuela, de esta hermosa santa escuela. Estoy muy de acuerdo al 100% con el hermano Tito, con el hermano Daniel y con el hermanito Aguada. Estoy muy de acuerdo con ustedes porque este asunto es bastante delicado. Yo personalmente hace años, yo iba a estudiar para ser abogada, supuestamente porque yo digo, bueno, en mi mente era para defender la justicia, pero después me puse a investigar bastante que a veces los abogados y las abogadas a veces tienen esa obligación de defender a los asesinos malvados, a los pedófilos violadores. Y pues me puse a pensar dos veces y pues cambié totalmente, pues dije no voy a estudiar más nada, ningún título, ni de ser abogada, porque yo digo, o sea, ¿cómo yo voy a defender pues a un asesino, un pedófilo, violador de niños? Eso es cruelmente espantoso y personalmente pues no le tengo ningún respeto, ni honra a esas personas malvados que no se arrepienten, que hay gente así que son malvados que no se arrepienten. ¿Cómo uno puede honrar a respetar a personas que les gusta hacer la maldad, les gusta asesinar a gente inocente y estos violadores de niños, de niñas que no se arrepienten también? ¿Cómo, o sea, muy de acuerdo con como dice el hermano Abuada, de que pues yo tengo un papá y mi papá ha sido siempre sobreprotector conmigo como su hija, y pues uno no puede honrar y respetar este tipo de gente, ¿no? Entonces digo, yo personalmente pues digo, yo respeto todas las personas que se hacen de respetar y no están haciendo, asesinando a esta gente ni violando a nadie, como Jesucristo. ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo desenmascaró a esta gente, estos pastores y gente, estos asesinos malvados y todo, les decía corruptos, serpientes y todo eso. Pues gracias y paz, saludos a todos los hermanos. Y como dice en el Apocalipsis, tiempos futuros, para dejar esto más en claro, las personas malvados y sabes que no se arrepienten de corazón de todas sus maldades en este mundo, van a ser tirados y lanzados al lago de fuego. Así de simple.
Pedro, tú sigues defendiendo a los asesinos, a los canallas, a los malvados, que verás al final dónde vas a ir a parar. Es lo único que te puedo decir. Yo lo siento por ti. Los que defienden a los malvados, como por ejemplo a los asesinos, van a terminar en el mismo lugar donde van a ir a parar los asesinos, como dice el libro del Apocalipsis. Ahí tendrán su parte en el lago de fuego, los homicidas y los que les defienden como tú. Vas a ir al mismo lugar. La carrera de abogacía, el abogado de asesinos, es de las cosas más satánicas, de lo más podrido que existe en el mundo. Claro, alguno me podrá decir, por ejemplo, pero es que tenemos un abogado defensor, que es Jesús. Tenemos también un fiscal, que es Satanás, y Jesús nos defiende. Por lo tanto, los abogados terrenales, pues son muy buenos, porque defienden a la gente. Quien diga ese argumento es porque está endemoniado. Vamos a ver. Cuando la Biblia dice que Cristo es nuestro abogado que está en el cielo e intercede por nosotros, es el abogado de los cristianos verdaderos, no el abogado de todo el mundo.
Satanás es el acusador, dice que es el gran acusador que nos acusa día y noche. Es el fiscal acusador. Y lanza calumnias, acusaciones falsas contra los verdaderos cristianos. Y cuando hace eso Satanás, Cristo intercede y Cristo aboga por nosotros. Esto que estoy diciendo no tiene que ver absolutamente nada con la carrera repugnante y satánica de abogacía como la que practica el Pedro. El defender a los canallas, a los asesinos. Son dos cosas totalmente diferentes. El oficio que tú estás practicando, Pedro, es satánico. Y te lo repito una vez más, si quedas exhortado, vas a ir a parar al mismo lugar donde van a ir a parar todos los asesinos y canallas a los cuales tú defiendes. Y por eso te exhortamos a que te arrepientas genuinamente.
¿Acaso el Poderoso nos perdona si previamente no nos arrepentimos y cambiamos de vida y cambiamos la mentalidad? No. Y dice de la misma manera. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer de la misma manera. Perdonar a aquellos que realmente nos piden disculpas. Aquellos que muestran arrepentimiento hacia lo que nos hacen. El texto dice bien claro. El señor Pedro realmente no le interesa, no le interesa, realmente solo le interesa insultar y gritar cuando a este sujeto no se le ampara a su historieta, al mismo tiempo de que dice, eso sí, que hay que respetar a toda la humanidad, eso sí, ¿eh?
Así es, hermano abogado, es increíble. Como personas pueden estar a favor de los malvados. Es increíble porque esos personajes dicen que, oh, que hay que defender, que hay que respetarlos y esto, y después comienzan a faltar el respeto a personas que quieren ayudarlos a salir del error. O sea, se contradicen totalmente. Es simplemente gracioso y cómico. Yo me imagino a este Pedro queriendo defender a este que hizo el atentado acá en los Estados Unidos, este musulmán, a este mahometano, que mató a 8 asesinos. Y no se arrepiente y que dice que lo volvería a hacer. Incluso quería que pongan una bandera de su religión en su celda. Y riéndose de boca a boca y mofándose de la atrocidad que hizo. Y pues salen estos demócratas, los que... Estos liberales diciendo que... defendiendo lo que hay que respetar el derecho de este asesino. Y bueno, y comenzaron a criticar al presidente porque él dijo que a este personaje merecía la pena de muerte. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo. Personajes así merecen la pena de muerte. ¿Por qué? Porque esas personas no se arrepienten, se mofan y todavía se burlan y que lo volverían a hacer nuevamente. Entonces, ¿qué? Es un defensor de demonios, de la maldad. Personas que quieren defenderlo, seguramente han de tener muchos abogados con estilo como lo es Pedro, queriendo defenderlo. Y pues así pasa con este gobierno, que es de hombres, claro, pero ¿quién está dominando el mundo en estos momentos? Es Satanás. Y pues el sistema de justicia está corrompido. Ya se puede ver por qué, qué clase de abogados salen de este sistema. Seguramente los verdaderos asesinos, los malvados, los que causan atrocidades, están libres andando fuera. ¿Por qué? A veces porque el dinero, el que tiene más dinero tiene más justicia y el que tiene menos casi no la tiene, y así trabaja este sistema.
Entonces, es un sistema sinceramente repugnante y pues vemos qué clase de personajes, qué clase de abogados salen, ¿no? Qué clase de mentalidad perversa, donde que se enseña que hay que amar a los malvados, que hay que tener respeto y todo eso, ¿no? Incluso los defienden. Bueno, es sinceramente repugnante. Pero bueno, Dios cuando venga con gran gloria hará verdadera justicia. Y muchos de esos que defienden a los malvados van a estar llorando, van a estar acusando seguramente a Dios que es muy, que es malvado, que no ha tenido respeto y que no tiene amor. Pues no, no hay amor para la gente malvada, así de simple y sencillo.
También es muy gracioso de un audio que estaba escuchando ahí que dice que, acusando, ¿no?, al hermano Tito de que él está robando a la institución, ¿no?, supuestamente. Y lo acusa en falso, Pero, claro, dice que hay que respetar a los malvados, que hay que amarlos y que Jesús los ama y bla, bla, bla. ¡Qué hipocresía! Parece que este señor no se entera que el hermano Tito está haciendo su trabajo, que es de seguridad, vigilar que todo esté bien. Y pues, aunque él esté chateando, aunque él esté, pues, tal vez un rato en el computador, pero está haciendo su trabajo. No está robando a nadie. Él está ahí asegurándose de que todo esté bien, no está robando, o sea, eso es una tremenda acusación falsa. Bueno, ya sabemos cómo es el sistema de estos abogados, que si quieren te tiran al bote siendo inocente. Pues ahí vemos lo corrupto que es el sistema, de este sistema de estudio, de donde salen todos estos abogados que son de pacotilla, que defienden la maldad, defienden la perversidad.
Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Digamos que un asesino mata a tu madre, y pues como según tu filosofía, lo que tú predicas, ¿no?, que hay que amar al malvado, tú vas donde él, Y comienzan a hablar y él te dice que no se arrepiente y que lo volvería a hacer. Y se ríe en tu cara. ¿Lo respetas? ¿Lo sigues respetando o no lo respetas? Solo es una pregunta. Porque si dices que aún así lo respetas y que lo amas porque así supuestamente Dios nos enseña que debemos hacer, supuestamente tú, pues es totalmente antibíblico. ¿Por qué? Porque sin arrepentimiento no hay perdón. No se le puede respetar. Por ejemplo, si me pasara algo así, como el ejemplo que te digo, yo por supuesto que no lo respeto. Yo lo odio a esa persona. Yo odio a ese asesino. Sí. Y peor si está riéndose y ya se sabe que no se ha arrepentido. Y que lo hizo de pura maldad. Es lamentable que hayan matado a tu hermano. Pero si esa persona que mató a tu hermano no se arrepiente y lo sigue haciendo a otras personas y te lo dice en tu cara que lo volvería a hacer, ¿qué tú sientes por esa persona? O sea, con toda honestidad. Eso quiero que me digas, con toda honestidad. Todo lo que uno ha estado aprendiendo es correcto y bíblico en todos estos años que he aprendido, y muy diferente a lo que se enseña en las sectas del CIA, en donde se nos enseña a amar a todos los malvados, aunque ellos sigan haciendo sus atrocidades, todo, que Dios los ama y bla, bla, bla. No, Dios, eso no es así. Dios no ama a esas personas. Cuando los ama es cuando ya se arrepienten y cambian de mentalidad, ¿eh? Y vuelven a la doctrina del Cristo. Ahí es que cuando hay perdón, hay respeto y pues son perdonados, ¿eh? Son que vuelven a la verdad, ¿eh? Pero claramente la Biblia nos enseña que nosotros no podemos amar a los malvados, a los que no tienen arrepentimiento, a los que siguen revolcándose en la maldad, ¿eh? Eso queda muy claro, la Biblia es muy clara en todo eso.
Gracias y paz a los hermanos de este precioso canal. Saludos nuevamente por acá, aprovechando un poquito el espacio y bueno, escuchando un poco los audios atrasados y otros más recientes, que no me da tiempo para todo. Saludos hermano Dani, saludos por ahí a Pedro, hermano Pablo y todos los demás. Gracias y paz para todos. Nada, pues es una cosa que observo que definitivamente Pedro tiene un concepto bien equivocado de lo que es la justicia, tanto de la justicia terrenal, Pedro, como de la justicia divina, ¿eh? Tienes un concepto bien, bien erróneo, bien equivocado. El hecho de que, por ejemplo, y hayan, no sé, asesinado a tu hermano, como nos contabas, que lo causa, pues, algo bien triste y lo sentimos realmente, por lo menos yo, te lo digo sinceramente, porque no me gustaría perder un hermano, pero el hecho de que esto haya pasado y hayas perdonado a esta gente, no te da el derecho de ir ejerciendo una dudosa justicia, Pedro, porque como te digo, el concepto que tienes de la justicia es bien equivocado, ¿eh? Y aquí la verdad es que puedes cantar como el oro, pero es que no diviertes, porque de verdad que me di cuenta desde tus primeros por allá tempranos petulantes audios que yo soy abogado, conmigo no, tú no puedes conmigo, ¿eh? Tú eres de esos que la verdad es que llevan una bandera de especial, para no decir otra cosa, ¿eh? ¿Por qué? Porque posiblemente, y digo posiblemente, pero más seguro es eso, que claro, pues hay un signo de pesos de por medio, y claro, usas el evangelio para atenuar tu dudosa justicia que ejerces, ¿no? Pero sí, eso citas las escrituras para petarte detrás de ellas, pero es que no las crees, porque ni te parece lo que especifica de manera perfecta la palabra de Dios respecto a lo que es justicia. Y los conceptos de honra, de respeto, los manejas a tu antojo, porque, pues ya te digo, porque hay dinero de por medio, y de verdad es que hay pobre aquel de que le notifiquen ahí en su celda, ¿verdad? Que se le ha asignado un abogado, entre comillas, cristiano. Es que es triste esto, ¿eh? Es que no te entra absolutamente nada. Te basas en tu propio criterio, las circunstancias tú las pones en tu pensamiento a la manera que te da la gana. Y es que no entiendes realmente la justicia de Dios, que eso es lo perfecto. Porque oye, si la justicia terrenal falla, pues tenemos que avenirnos, tenemos que asirnos a la palabra de Dios. Pues si no, entonces, ¿para qué somos cristianos? Y claro, habrá casos bien, bien difíciles. No lo dudamos, que tendrás casos bien difíciles. Pero, mi hijo, por favor, ¿dónde está la justicia, la verdadera justicia? La verdadera justicia tiene que ver claramente, pero claramente, con la justicia de Dios. Porque tú bien sabes que la justicia terrenal, pues no tiene absolutamente nada en esta tierra que ver con la justicia de Dios. El hombre falla siempre. Entonces, avente siempre, agárrate de la palabra de Dios para que seas un verdadero abogado, ¿eh? Te lo digo sinceramente, sin afán a polemizar, ni mucho menos. Ya es demasiado, ya se tiene desde la mañana y no, realmente no capeas nada, nada. Cuando deberías de capear realmente lo que es la justicia divina, lo que es la palabra de Dios. Ahí instrúyete, ahí es donde está lo perfecto.
La cuestión de lo que se está hablando aquí es que la persona que es malvada no tiene arrepentimiento y no busca el perdón y sigue en su maldad, a ellos Dios los odia, ¿eh? Dios no los ama a ellos, así de simple, ¿eh? Pero el que pide perdón, el que busca arrepentimiento, Dios lo perdona, así de claro. Y eso es lo que nos muestra toda la Biblia, una y otra vez. Nosotros no estamos diciendo que alguien que ha hecho un error o por una causa, o sea, por una trampa satánica y han tenido que hacer un acto como el asesinato y que es ante los ojos de los hombres, ¿no? No se le debe respetar. Pues yo respeto a una persona así, por supuesto que sí. Por eso decimos que no todos los asesinos que supuestamente son asesinos, los tiramos en la misma bolsa, ¿eh? Por eso hay que saber los motivos de qué les llevó, qué les llevó a hacer tales actos. Nosotros no tildamos a todos, no ponemos a todos en la misma bolsa. Nosotros hablamos de los malvados asesinos que sale de su propio ser al cometer tales actos, ¿eh? Que lo hacen ya de su propio gusto, de su propia maldad. De ellos estamos hablando, de ese tipo de asesinos que cometieron algo semejante por una trampa, ¿eh? O de eso, de ellos no estamos hablando. Ellos encontrarán misericordia delante de los ojos de Dios si se apegan a la doctrina, se arrepienten, buscan misericordia, Dios hará juicio con ellos, los ayudará y los... pues bueno, eso nomás. Nosotros, o sea, que queden claro, no estamos tirando a todos en la misma bolsa, sino el origen de la maldad. Solo de esas personas estamos hablando. En realidad, uno por amor va a hacer lo imposible para salvar a los familiares. Por ejemplo, si yo no... lo primero que yo trataría de hacer es buscar en dónde están secuestrados, si está en mis posibilidades, ¿eh? Dónde están ellos, para buscar a los autores y yo mismo darles casa. Eso es lo que yo haría. Pero si ya no tengo, oportunidad, se me acaba el tiempo y, tuviera que hacerlo por amor, ¿eh? Y pues, pero en mi conciencia está que yo no lo hice por mí, no salió de mí esa maldad, ¿eh? Sino que yo fui obligado a hacer ese acto, ¿eh? Entonces, por supuesto que voy a tener misericordia, porque yo, Dios sabe que por qué motivo lo hice. Él es el juez perfecto, ¿eh? Y pues, obviamente, como se dice, yo por amor a mis hermanos en Cristo, o por amor a mis familiares, pues soy capaz de hacer lo que sea. Así de simple. ¿Qué te puedo decir? Pues si hay personas así, pues obtendrán misericordia. Si hay personas así en las cárceles, pues claro que van a obtener misericordia. Porque los verdaderos autores del mal... son los que serán juzgados por Dios, ¿eh? Así de simple. Pero bueno, ante los ojos del hombre, es claro que yo soy un asesino, porque yo, como dices tú, yo debí dejar que asesinen a mis seres queridos, ¿eh? pero no, pues, eso ya es juicio de hombres. Pero ante los ojos de Dios, que es el juez perfecto, sería totalmente diferente. A ver, pero Pedro, es que aquí ninguno de los hermanos se ha dicho que a todos los supuestamente acusados de asesinos no merecen el respeto, ¿no? Pues porque hay personas inocentes que son acusados de asesinos en las cárceles. Eso lo sabemos todo y por sentido común, que a veces les hace un mal juicio y a veces fueron obligados a cometer tales actos o alguna circunstancia, ¿no? Por eso nosotros no estamos tirando a todos en la misma bolsa, no. Sino nosotros estamos hablando de los malvados, de los asesinos que lo hacen por maldad. De ellos estamos hablando, de los que tienen la mente perversa, de los que en sí sale el mal, de los que ya lo hacen por gusto, para su propio placer, hacen maldades. De ellos estamos hablando. No de todos, porque hay muchas personas que son inocentes, que están ahí, obviamente, que han sido mal juzgados, y pues de ellos no, ellos tienen el perdón de Dios, tienen misericordia, porque fue un acto injusto contra ellos. Mira, bueno, el punto está claro, es que pues uno tiene, va y habla con amabilidad a esas personas, a los asesinos, a los malvados, pues les trata de convencer, de cambiar su mentalidad y todo eso, pero si ellos no lo hacen, pues no van a tener mi respeto porque no lo quieren hacer, quieren seguir en el camino de la maldad. Pues Dios nos exhorta a apartarnos de ellos, si es que ya se le presenta la doctrina, se le presenta la oportunidad esa del arrepentimiento, donde que ellos genuinamente cambien de mentalidad. Pero pues si no lo quieren hacer, pues Dios los odia. Yo en ningún momento he dicho que se les debe de ir acusándoles. Por ejemplo, si se va a hablar con ellos y decirles todo, no, sino hablarles con amabilidad a esas personas, a ver si cambian de mentalidad, nada más. Pero el punto es que hay que dejar en claro que Dios odia al malvado y ama al verdadero cristiano, al que se arrepintió y dejó esos caminos del mal. Y pues ahora está ya en la luz. Eso nomás. Bueno, como dices, hay que ver las circunstancias, por supuesto, porque si alguien, digamos, mató por defensa propia, y pues a veces las leyes le dicen, que es un asesino, aunque haya matado en defensa propia, pues claro que esa persona es inocente. Pero se debe de... Pero todo eso debe de quedar en claro, que esa persona lo hizo por alguna circunstancia, no por un acto de maldad, porque hay otras personas que lo hacen por acto de maldad, así como este mahometano que lo hizo por acto de maldad y todavía tiene el descaro de decir que lo haría nuevamente. Entonces, para esa persona, ¿qué merece? Merece la pena de muerte, porque no hay un arrepentimiento, no hay un remordimiento en su corazón y en su mente, en nada. Ese versículo de 1 Corintios capítulo 6, verso 9, lo deja muy en claro. Todas esas personas que andaban en esos caminos de la maldad, después fueron purificados. ¿Por qué? Porque cambiaron su mentalidad. Recibieron el baño de purificación y fueron santificados por medio de Jesucristo. Pero ¿por qué? Porque ellos se arrepintieron de todos esos actos malvados que hacían. Pero si ellos no se arrepienten y siguen haciendo lo mismo, Dios no los ama, Dios no los respeta, sino que Dios los va a destruir en el fuego. Si estas personas no se arrepienten y cambian de mentalidad, la Biblia es muy clara en todo eso.
Así, al igual que el hermano Dani, yo también lo haría. Porque sería un cobarde si no defendiera a mi familia. Yo me llevo por delante a que se me ponga enfrente si se trata de defender a mi familia. A mi hija, a mi esposa, a mi madre, a mis hijos. Yo me llevo de frente a quien se me ponga enfrente. Seguro que sí. Y este derecho me lo da, fíjate nada más, este derecho me lo da la justicia divina. ¿Cómo lo ves? ¿Por qué? Porque tenemos un derecho a la legítima defensa, cosa que creo que definitivamente tú ignoras. Es que no lo entiendes, no entiendes. Lee un poco más el concepto de lo que es la justicia y te vas a dar cuenta de esto. Porque dudo mucho que tú no lo hicieras, ¿eh? Yo creo que tú también lo harías, a menos que seas un cobarde, porque los cobardes, aquellos que no defienden a su propia raza, a su propia familia, ojo, ¿a dónde irán? Dijo el Señor que los cobardes no entrarán en el reino de los cielos.
Hay personas que tal vez actuaron así por ciertas circunstancias, ¿no? Pero esas personas se le deben mostrar un genuino arrepentimiento de sus actos, ya sean que fueron asesinos o qué sé yo, Ahí es cuando Dios los perdona, pero si no, muestran arrepentimiento, así como este maometano que hizo un atentado y mató a 8 personas inocentes y todavía proclamaba que lo volvería a hacer y que, si, y que pongan una bandera en su celda y eso, y se mofaba y eso y todo eso. Pues, ¿qué pasa con esa? Esa persona no se arrepintió, sino que se está vanagloriando de su maldad, ¿eh? Entonces, ¿qué merece esa persona? La pena de muerte, como dijo el presidente de aquí, de los Estados Unidos. ¿Por qué? No hay ninguna pizca de arrepentimiento, ¿eh? Entonces, uno no puede, yo no respeto a una persona así. Sencillamente, jamás voy a respetar a una persona así, ¿eh? Pero claro, si una si alguien que hizo, que asesinó y muestra arrepentimiento genuino, pues claro que hay misericordia con ellos, ¿eh? Se les perdona y se les respeta. Pero es que tienen que mostrar un arrepentimiento genuino, porque si no, si siguen estando en el camino del mal, pues no, o sea, es así de sencillo. Nosotros odiamos a los malvados, a los que no se arrepienten, a los que siguen causando mal por su esencia, ¿eh? Porque ellos no son de Cristo, sino son de Satanás. Así de sencillo.
A ver, Pedrito, hermano, mira, yo sé claramente lo que es la legítima defensa. No vengas que a decir como que si otra persona me dice que hacer legítima defensa es que tengo el derecho por la divinidad de la justicia a defenderme mi vida. Si alguien viene a agredirme físicamente contra mi vida, eso es legítima defensa. No porque otra persona me dice que mato a otra persona, no. Pero nosotros tenemos derechos de defendernos y ejercer la legítima defensa si viene alguien a agredirme a mí físicamente, personalmente o a mi familia. Tenemos derecho de defendernos a uno mismo y a defender a la familia, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Por supuesto que sí. Uno tiene derecho de defenderse.
Cuando el hermano Tito, el hermano Bada, todos ellos hablaban de los asesinos, estaban hablando de los asesinos malvados, o sea, de los que de verdad cometen esos actos por maldad, por su esencia malvada y satánica. De ellos estamos hablando, no de gente que tal vez que fueron influenciados para cometer actos de asesinato, ya sea por amenazas, ya sea por cualquier otra cosa, donde ellos son juzgados aquí en la tierra como asesinos también, pero ya por terceros, ¿eh? De ellos no estamos hablando, porque ellos fueron inocentes en cierto grado, fueron influenciados a cometer esos actos. De ellos no, ellos sí merecen respeto, porque no son en sí, por su esencia fueron malvados y pues no quisieron buscaron fueron juzgados, perdón, fueron juzgados de acuerdo a las leyes de los hombres, ¿no? O sea, entonces
Ellos sí merecen respeto porque sabemos que fueron por otras circunstancias que los llevó a cometer tales actos. Y la cuestión es que estamos hablando del arrepentimiento de un ser malvado. Si el ser malvado no se arrepiente y sigue actuando mal, sigue asesinando, sigue cometiendo todos esos actos, atrocidades, Dios los odia. De eso estábamos hablando, sobre ellos, sobre los malvados, no sobre personas que fueron influenciados por terceros, porque ellos reciben misericordia. Eso es lo que yo creo, y eso es lo que estoy más que seguro, que Dios juzgará con justo juicio en todas esas cuestiones. Y nosotros no decimos que todos los asesinos no merecen respeto, no. Hay ciertos que cometieron tales actos que pues fueron influenciados por terceros, ellos van a recibir misericordia y perdón porque no está en ellos, y seguramente yo sé que ellos están arrepentidos porque no tuvieron otra opción de asesinar, por ejemplo, como un soldado que por estar en el ejército fue, en una guerra fue mandado a asesinar a otras personas, o sea, y pues por defender ya sea por su patria o qué sé yo, algunos los ven como héroes, otros como asesinos, todo eso es un dilema y un debate, pero hay la cuestión es el quid de la cuestión es de la esencia, que si esa persona le gusta asesinar por el hecho de sí y se deleita en la maldad, a ellos Dios los odia, y no merecen respeto.
Pedro, estás empachado de todo el revoltijo que tú mismo haces. Porque efectivamente, el tópico, el tema que se traía desde un principio, lo llevaste a todas las ramas del árbol. No te importó y ahora ya sacaste unos casos bien macabros, bien difíciles para eso. Para ver si nos agarras una pata. Pero es que no es así el asunto. Lo que sucede es eso, que revuelves todo, no tienes un concepto claro de lo que es la justicia terrenal, ni siquiera sabes, y de la divina menos, no sabes nada de eso. Ahora, el derecho a la legítima defensa, como te dije, no lo da el mismo Señor, pero es que tampoco se lo entiendes.
Claro, también hay personas que dicen, me arrepiento, sí, me arrepiento, pero lo dicen de boca para afuera, pero en realidad en su corazón no son arrepentidos, y digamos salen de la cárcel y vuelven a cometer los mismos actos, pues esos son ya manipuladores y mienten, mentirosos, pues Dios los tiene puesto al ojo a ellos también, y también van a ir al lago de fuego, porque muchos dicen, me arrepiento, sí, me arrepiento, para ya sea para evitar la cárcel o para, pues solo Dios conoce los corazones de cada persona, y nosotros lo que afirmamos una y otra vez es que Dios odia a los malvados, Dios los detesta, los aborrece, a los asesinos que cometen actos atroces, por su voluntad, por su esencia, y si ellos no se arrepienten van a ser achicharrados en el lago de fuego, pero no, a los que de verdad se arrepienten genuinamente de corazón y cambian, y Dios hace una obra en ellos, cambiando su mentalidad, y se apagan a la doctrina de Jesucristo y el Padre Celestial, pues no, ellos es un total caso diferente, Dios los perdona. ¿Por qué? Porque se arrepintieron genuinamente. Solo Dios sabe quién se arrepiente genuinamente y quién no. Solo eso que tiene que quedar en claro ya, o sea.
Sí, es un caso muy triste, y ha habido casos similares que, como el que contaste, de que este señor asesinó, pues, porque su amante, pues, estaba, encontró a su esposa con su amante, pues, el rato de las iras, del enojo, que quizás se le bloqueó su mente y, pues, se dejó llevar por las iras y los celos y los asesinó a los dos. Una excelente, muy buena persona. Pues es un caso diferente porque el señor está consciente y él sabe que cometió su error, su grave error, pero está arrepentido. Pues por supuesto que es por supuesto que pecó y es perdonado porque está arrepentido de corazón. Pues casos así, obviamente le tengo respeto a esa persona. Pero como volviendo al tema que nosotros hablamos, es que a los que de verdad están gobernando en este mundo, porque hay personas corruptos, asesinos de estos multimillonarios que gobiernan este mundo, que no están en las prisiones, no están en la cárcel, que compran hasta las cárceles, los gobiernos, y son asesinos de primera clase y no se arrepienten. Nosotros hablamos a la gente que no se arrepienten, no se arrepienten de sus maldades. Y esa gente que no se arrepiente, como vuelvo y repito, van a seguir lanzados al lago de fuego. Y por supuesto que hay gente inocente en las prisiones que quizás han asesinado por casos como la que acabas de contar, pero son gente que saben que cometieron error, saben que pecaron y saben que buscan la salvación y están arrepentidos de corazón. Pues por supuesto que, digamos, personalmente le tengo un respeto a esa persona porque es un arrepentido, el Señor es un arrepentido.
Bueno, la cuestión es que queda bien claro que a un malvado asesino sin escrúpulos, Dios no lo ama, sino que Dios lo odia, ¿eh? Porque es un ser malvado, es un ser que sirve a Satanás, ¿eh? Entonces, a esa persona Dios lo odia y lo juzgará, de acuerdo a Apocalipsis, lo echará al lago de fuego, porque es un malvado. Pero a alguien que muestra arrepentimiento, un asesino, que por A o B motivo tuvo que hacerlo como planteó el mismo Pedro, por algo que se le salió de las manos y muestra arrepentimiento de corazón, un genuino arrepentimiento, pues Dios lo perdona, así de claro, así de sencillo, pero a los malvados de esencia, Dios no los ama, sino que los odia y los destruirá cuando Jesús venga en gloria a juzgar. Pero el matar, si lo hacemos por defensa personal, por el derecho a la legítima defensa, no es pecado, porque las personas que vienen a querer asesinarnos, por ejemplo, por un acto malvado, y nosotros los matamos a ellos por defendernos a nosotros o defendernos a defender a nuestra familia, no es ningún pecado, estamos usando la legítima defensa, el derecho de la legítima defensa, que es divino, o sea, tú dime, o sea, cuando Dios mandó a matar a todos esos malvados que querían matar a su pueblo, pues tú vas a decir, que Dios es un asesino. No, él lo que estaba haciendo es impartir justicia, entonces esa traducción de que dice no matarás es una mala traducción. Lo que dice es no asesinarás, eso es lo que dice, y ahí, como dice Apocalipsis 21:8, ahí dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, homicidas es alguien que comete asesinato, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes. Thank you.
paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre juntos.